RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD de Educación y Desarrollo, mención de honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos hoy reconociendo hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de paz en nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar público y personal. Nuestra invitada de hoy es una mujer muy especial, amante del ballet, convencida de que el arte es un medio para cambiar y transformar vidas de niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad especialmente. Desde hace 11 años lidera la Fundación Festival Art, un lugar de esperanza. Esta fundación tiene como propósito rescatar a niños que viven en situaciones de extrema pobreza y pueden formarse como los mejores atletas de la vida, cumplir sus sueños y proyectarse para ser bailarines profesionales que pueden trabajar en cualquier parte del mundo. Los invito a conocer el perfil de nuestra invitada.
Marlene Hernández de Sarmiento es hija del tolimense Marco Antonio Hernández, carpintero, y la santandereana María Bárbara Sequeda, una artista, cantante de boleros y tangos, quienes incentivaron en sus tres hijas el gusto por el trabajo para realizar sus sueños. Marlene es contadora pública, pero siempre ha trabajado en favor de la comunidad más necesitada. Inicialmente, trabajó con personas de la tercera edad, pero se dio cuenta que el potencial para fomentar valores y formar mejores ciudadanos está en los niños, y decidió lanzarse a la aventura de crear Festival Art, un lugar de esperanza. Una fundación que lidera desde hace 11 años, con el propósito de rescatar a niños y jóvenes que viven en situaciones de extrema pobreza y puedan formarse como los mejores atletas de la vida, cumplir sus sueños y proyectarse como bailarines profesionales. Al lado de sus hijas, Laura y Natalie, han formado disciplinados bailarines que pertenecen actualmente a importantes compañías de ballet en el mundo. Es por esto que la UNAD reconoce a Marlene Hernández de Sarmiento como una de las líderes más importantes del país, merecedora de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto.
Doctora Marlene Hernández de Sarmiento, bienvenida a Educación y Desarrollo, mención de honor. Para nosotros es todo un honor que esté con nosotros. Hablamos en esta primera parte un poco de su vida familiar. Y la investigación nos ha dicho que usted nació en Bogotá.
Sí, en Bogotá.
Y es hija de un hogar de un tolimense, Marco Antonio Hernández, y de una santandereana, María Bárbara Sequeda.
Muchas gracias por la invitación y este reconocimiento. Sí, no, mi mamá tenía, era un seudónimo, porque mi mamá era artista.
Ajá.
Yo era cantante, sí. Y era actriz.
Bueno, hablemos un poco de esa vida familiar, de esa niñez al lado de sus padres y tres hermanos.
Hermanas.
¿Cómo fue esa vida de pequeña?
Pues fue una vida, creo que acorde con el tiempo y las circunstancias que se vivían socialmente en esa época. Y también acorde con la situación socioeconómica en que nací.
Claro.
Fue una vida en que ellos hicieron todo porque fuésemos personas emprendedoras, más que felices. Que tuviéramos siempre unas ganas de lograr, de estudiar. Un quehacer, una disciplina, un respeto, una serie de valores y una educación absolutamente enmarcada dentro de todo ese contexto. Pero lo más bonito de ellos fue su paz y la alegría. Y eran dos personas que, que se amaron siempre. O sea, no puedo contar una historia de la actualidad. Ellos tuvieron un amor total, pleno.
Qué bonito.
Nunca se disgustaron así que uno los viera.
¿Disgustados?
¿No? No, ni una mala palabra, ni nada. Y cuando mi papá me ponía bravo, que estaba demasiado disgustado, decía, alzaba los ojos al cielo, agarraba sus manos y decía, sea por Dios. Yo decía, oh, mi papá está, pero absolutamente furioso. Eso es lo que más me ha marcado.
Usted es una persona reconocida hoy por su liderazgo, sobre todo al frente de la fundación, donde más adelante vamos a mostrarle a los televidentes qué tantos logros han tenido en esta fundación. Pero indudablemente está ligada al baile. ¿Cómo surgió ese gusto por el ballet desde pequeña?
Bueno, no, ni siquiera conocía qué era el ballet.
Ajá, ¿y cómo fue
ni
eso?
Ni nada,
entonces?
No, esta labor fue una labor tangencial derivada de un propósito que siempre he tenido de ayudar. Uh-huh. Lo que iba a hacer era un ancianato.
Ajá.
Y estaba, de alguna manera, apoyando un ancianato acá en Bogotá. Y fui testigo de fallecimientos de ancianos que se morían de soledad, de tristeza, yeah, de angustia. Y quería hacer el ancianato, ya tenía como que las enfermeras charladas, bueno. Pero un día, viendo que estaba ayudando también en la fundación precisamente, hacer otra labor que era administrativa, uh-huh, me di cuenta que dentro de esa fundación, en los estatutos, simplemente ellos no estaban desarrollando la labor social. Yeah. Y en mí trascendió, yo no sé, como una película así, cómo era la vida de un bailarín empezando por mi hija, y los logros y el emprendimiento que ella tenía, y sobre todo la capacidad, uh-huh, de resolver y de resolver todas las circunstancias de la vida, y sobre todo las negativas, y no quedarse, y siempre echar para adelante y sobreponerse a todas las circunstancias. Yeah. Entonces me puse a mirar eso y dije, no, ¿sabes qué? No, hay que hacer mejor la base.
Correcto.
Hay que mejor es trabajar la base, porque teniendo ya una base buena, van a ser adultos más responsables.
Total.
Sí.
Y ahí fue donde orientó hacia niños.
Ahí sí fue donde orienté hacia niños.
Esa etapa suya de niñez, de colegio, pues entiendo la hizo en el Colegio Externado Nacional Camilo Torres.
En la nocturna.
Y luego ingresó muy joven a la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Sí.
Dos carreras, sí. Comercio Internacional y posteriormente Contaduría Pública.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y qué le dejó esa base educativa que usted tuvo desde muy pequeña?
Bueno, mi mamá siempre nos decía, mi mamá era la que tomaba como la voz de mando en cuanto a la organización y administrar el hogar, dado, uh-huh, que mi papá era enfermo del corazón. Entonces mi mamá lo alejaba, lo protegía, que no fuera a tener mal genio ni nada, porque le podía pasar,
claro,
algo.
Claro.
En esas circunstancias, entonces mi mamá nos colocó en los colegios, uh-huh, y cuando estábamos en el bachillerato nos colocó en la Remington Camargo. En esa, yeah, época, okay, se hacía, era de primero a cuarto bachillerato. Uh-huh. Ahí se graduaba uno como secretaria mecanotaquígrafa. O, sí, sea, eso era una profesión.
Cierto.
Entonces, a los 14 años me gradué. Y luego, entonces ya yo me gradué. Yo me acuerdo que un jueves y el viernes ya estaba trabajando.
Uy, muy bien.
Con permiso, antes le daban a uno aquí el Ministerio de Trabajo.
Certificado de trabajo para menores.
Para menores, pero no con, uh-huh, horario restringido. No tenía ningún horario restringido. Yeah. Era normal. Okay. Y de ahí terminaba a las 6 de la tarde, empecé en una ferretería, o sea, salía muy mona, uh-huh, obvio, llena de cemento y de todo, mis pestañas y de todo. Uh-huh. Y a las 6 de la tarde corría para el Camilo Torres y terminé ahí mi bachillerato en la nocturna, y ahí empecé pues la vida nocturna. Dormía más o menos 3-4 horas, porque llegaba a mi casa faltando un cuarto para las 12 de la noche todos los días.
¿Y a estudiar?
Sí, luego de eso pues ya al otro día el trabajo, porque antes no se entraba casi a las 8 de la mañana, sino a las 7, uh-huh, de la mañana.
Ya. Uh-huh. ¿Y en la universidad las dos carreras?
En la universidad sí, pero yo no terminé Comercio Internacional.
Ajá.
Yo no terminé Comercio Internacional porque me hice un análisis acerca de... Yo tenía 19 años y ya era...
Muy joven todavía.
Sí. Tenía 19 años y yo ya estaba como asistente del Departamento de Comercio Exterior de una gran compañía acá que se llamaba Colcaribe.
Sí.
Porque Colombia en esa época era totalmente de la agricultura y todo
eso. Sí.
Entonces yo era la liquidadora del Plan Vallejo. Yo ya tenía un puesto, digamos, muy importante, pero me di cuenta de que esta profesión no la podía desarrollar de manera independiente si no tenía una fuerza, una consistencia,
un gran capital.
Un gran capital, y adicionalmente debía tener muchísimas cosas para eso. Yo dije, no, yo no puedo. Entonces renuncié a ella.
¿Y se fue a la contaduría?
Y me fui. Entonces pensé y dije, no, ¿sabe qué? Voy a estudiar en una universidad que de todas maneras la gente diga, ay, si usted es de ahí, ¿no? Pues no. Javeriano es muy solidario, tenemos un perfil dentro de la ética, coordina con mis valores.
Claro.
Coordina con todo. Yo dije, todo, a pedir de que usted me presente. La primera vez que me presenté, no pasé. No pasé porque en la entrevista me quedé.
Ya.
Claro, porque me estaban diciendo, pues me preguntaron qué estaba haciendo. Y entonces yo dije, pues comercio internacional, voy en octavo semestre. Ay, ¿cómo se le ocurrió abandonar? Obvio, no pasé.
Ya. Y esa fue la razón.
Sí, entonces hice después otra vez el intento y pasé.
Ya. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor, hoy en compañía de la doctora Marleny Hernández de Sarmiento, directora de la Fundación Festival Art, un lugar de esperanza. Bueno, hablemos ahora de esa otra fase de la vida de todos, que es el amor, que es el matrimonio, que son los hijos. Se casa usted con Álvaro Orlando Sarmiento.
Sí.
Quien la indagación nos dice que la ha acompañado en todos sus proyectos.
En todos los proyectos, porque me conoció haciendo labores sociales.
Ajá.
O sea, ni modo de renunciar. Así me compró, así. Así
bueno,
estoy.
En el segmento anterior dejamos a una contadora pública. ¿Y de dónde ese salto al escenario social a proyectar esta fundación? ¿Cómo fue esa génesis?
Yo toda la vida le he ayudado a la gente y toda la vida he hecho proyectos sociales.
Okay.
Lo que pasa es que este ha dado mayor impacto porque es un proyecto de educación integral.
Cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo en esa vocación social empieza, en qué etapas?
Es algo innato. Yo desde los 9 años ayudaba. Uh-huh. Ayudaba siempre, por ejemplo, había una ancianita abandonada, que mi mamá, vivíamos de un inclinato, y la señora pues estaba muy enfermita, entonces yo lo que llegaba era atender a la señora, a cuidarla integralmente, uh-huh. ¿no? Cosa de hacerle su aseo personal,
todo,
hacerle todo, sin restricción y sin asco, pues.
Y esa idea de la Fundación Art Festival, ¿cómo surge?
Surge precisamente porque viendo la trascendencia que ha tenido en los jóvenes, especialmente mi hija Natalia Sarmiento, porque ella estuvo en la época que Colombia hubo una epidemia de suicidios.
Cierto.
Fue el año 2005, 2006, todo eso se desarrolló. Y ella estudiaba en uno de los colegios de los cuales ella se desescolarizó. Sus compañeros todos se suicidaron. Ella fue la única del grupo que salió avante por esto. Y yo recuerdo mucho las palabras de la directora de ese colegio, en la cual dijo, mira, yo tengo tantos alumnos y ninguno tiene un ideal, ni ninguno tiene por algo por qué vivir. Por eso yo sí le digo, sáquela.
Vea.
Que ella va a terminar el colegio, va a terminar el bachillerato y lo va a hacer. Y ella va a ser una gran bailarina y le va a ir muy bien con esta profesión, pero sáquela, porque ella sí tiene un motivo y una razón. Entonces, bien, agarrándome de ahí, entonces yo dije, no, pues esto sí es verdad, porque
claro,
ya cuando se está comprometiendo la vida, los alcances en cuanto a la resolución de los conflictos internos que tiene el ser, y sobre todo en el medio social en que estamos viviendo, pues esto ya es algo muy, muy grande. Entonces dije, bueno, entonces hagámoslo con los niños. Empecemos como empezó mi hija.
Yeah.
Y empecé y armé la fundación, empecé con, yo digo, mi maletín de esperanzas. Empecé la, hice construir la escuela en 6 meses, yeah, la parte, lo que es toda la literatura, toda la construcción, es acompañada de un amigo mío que se llama Pastor Hereira. Él me acompañó en esto, en la medida de esto. Y luego de eso, cuando ya estuvo conformada, me fui a los colegios distritales a recolectar los niños. Tamaña sorpresa que no me aceptaban.
Yeah.
Todos me lo negaron. Fueron 18 colegios, yo fui al CADEL, conseguí la carta, me lo negaron todo, me decían, no, esto es una locura, señora, usted no sabe el peligro en que se está metiendo, yo no la acompaño en eso porque es algo muy riesgoso para usted. Por fin el colegio Domingo Faustino Sarmiento del Río Negro, una señora, Águeda Sarmiento, que conciencialmente
hay apellidos
ahí, me dijo, ¿sabe que sí? Pero la condición es que haga la audición acá, pero usted tiene que ya vincular 4 niños que son los de más alto riesgo social. Así lo hicimos, recolectamos los 35 niños, eso, y los 4 que no tenían por qué hacerles audición, lógicamente que la presentaron, pero los pasamos. Uno de ellos era un niño demasiado complicado física y emocional y socialmente, Julián Andrés Mendoza, niño totalmente torcido, sus pies en marcha inversa, muy complicado, y ahora está vinculado en el Ballet del Sodre, ya tiene 20 años, es un gran profesional y está ganando muy bien.
Qué bien. Pues mire, precisamente sus dos hijas, Natalia y Laura, quisieron darnos unos testimonios sobre este tema. Invito a los televidentes a que los veamos.
Mi mamá es una mamá súper amorosa, es una mamá muy responsable, es una mamá exigente, pero al mismo tiempo es una exigencia con amor, es absolutamente dedicada, es mamá al 100%. Tiene 2 hijas que somos ya adultas, pero ella está totalmente pendiente de nosotras. Es una mujer absolutamente dedicada a su familia y a sus hijas. El mejor consejo que me ha dado mi mamá es trabajar. Trabajar por lo que uno quiere, en cualquier aspecto de la vida. Ella siempre dice, usted quiere lograr algo a nivel emocional, a nivel profesional, a nivel personal, trabaje para eso. Trabaje por su relación amorosa, trabaje por su trabajo, trabajé por sus amistades. Ese es el mejor consejo que me ha dado. Trabaje, trabaje, que con el trabajo todo se logra.
Y ahora escuchemos a Laura, su otra hija, quien habla de también todos estos gustos musicales que ya tiene. Veamos.
Realmente tuve la fortuna de que mi mamá siempre, por su trabajo, siempre estuvo con nosotras. Ella siempre, en mis presentaciones, yo tocaba órgano, entonces siempre estaba conmigo cuando me iba a presentar, siempre estaba ahí acompañándome, apoyándome, cuando tenía que, digamos, que sustentar cosas, que me daba mucho miedo hablar en público, entonces ella siempre estaba con nosotros. Y por ejemplo, una vez estaba yo en una, me contrataban para tocar en 15 años y en esas partes, y de los nervios se me olvidó la canción y en pleno vals y lloré porque era pequeña y ella estaba ahí. Entonces eso me emociona porque ella siempre estuvo ahí, me apoyaba y me decía, no, tú puedes porque tú lo haces bien, no llores, sigue, que nadie se dio cuenta porque nadie sabe qué es lo que estás tocando, improvisa y sigue. Entonces eso me emociona porque era lo que ella me hacía sentir, seguridad.
Qué bonito, qué bella. ¿Qué dejan esas dos grandes mujeres como satisfacción de la vida?
Como satisfacción de la vida, creo que no es tanto la parte artística, sino ellas.
El valor del ser integral,
sí,
que cada una tiene.
Sí. Mujeres emprendedoras, trabajadoras. Siempre en el camino. Siempre en el camino y siempre para adelante. O sea, sí les ha tocado duro, obvio. Uy, les ha tocado muy duro.
Apoyándose.
Sí, pero nos hemos apoyado. O sea,
qué bien.
Ahorita, por ejemplo, Laura, que la mayor, es, digamos, el bastón de sustento de Natalie, y Natalia a la inversa. Siempre en el buen consejo, siempre. Pero en el buen consejo no es la alcahuetería, sino el buen consejo es el decirte, mira, por ahí no es correcto.
La reflexión.
Ese es el buen consejo.
Muy bien.
Y no por eso ellas se han disgustado o se han abierto.
Bueno, avanzamos. Vamos ahora a unos mensajes institucionales, queridos televidentes. Recuerden que también puede seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde puede revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Seguimos con UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor, hoy en compañía muy grata de Marleny Hernández de Sarmiento, directora de la Fundación Festival Art, un lugar de esperanza. Qué bonito nombre el que le coloca a usted, un lugar de esperanza. ¿Qué hay en ese mensaje implícito?
Ese mensaje implícito es que es un sitio de esperanza. Es el único sitio que existe en el mundo. Sí. Es nuestro sitio, es nuestro pedacito de cielo que Dios nos dio. Uh-huh. Es que allá hacemos todo lo negativo positivo y que todo lo que nos cause molestia, de ahí simplemente aprendemos y salimos adelante. Y siempre nos jalamos. Somos un grupo, no hay una división.
Muy bien.
Desde el que entra de los 3 años hasta el de los 20 años.
Colombia es un país que se teje en la esperanza, pero también en la desesperanza. ¿Cómo cree usted que estas experiencias podrían irradiar a tantos niños y a tantos jóvenes que hoy no tienen un propósito de vida? ¿Qué le ha dicho esa experiencia?
Sí. Bueno, yo lo voy a decir desde mi experiencia, ¿no? Bueno, los niños siempre tienen un propósito de vida. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces los papás no están en el mismo camino, entonces jalan hacia otra dirección.
Yeah.
Creo que esa ha sido una de las mayores dificultades de los chiquitos. Pero los niños, a pesar de que son emotivos, obvio, y que están dentro de como de que siempre, si tú haces bien esto, te doy un premio, todo como uh-huh. por un premio. Allí, pues, cambiamos, que no es el premio, sino eres tú, porque es la herramienta que yo te estoy dando, no es el premio, es que uh-huh. esa es tu vida. O sea, no juegues con esa porque eso no es un premio, el premio se va.
Hay una conciencia sobre el valor de un proyecto de vida a largo plazo,
sí, y que sea sostenible, porque la vida debe ser sostenible.
Usted es una persona que todos reconocen como de una amplia capacidad de servicio, de ayuda al otro, desinteresadamente, y eso fue lo que más nos llamó la atención para invitarla a este programa. ¿Cómo cree que esto se podría gestar en un legado? Hoy lo vemos muy bien en sus hijas, pero que pudiera irse gestando hacia toda la sociedad. ¿Qué hay allí? ¿Cuál es el sentido real que usted le imprime al reconocimiento de un problema en donde la solidaridad, en donde la ayuda, el servicio al otro debería ser una manera mucho más colectiva de ver la vida en Colombia.
Bueno, yo creo que hay una falencia de compromiso. De compromiso, uno debe ponerse la camiseta y nunca quitársela. Uh-huh. Debe sudar la camiseta y cierto, trabajar la camiseta. Y no puede ser definitivamente emocional, no, uh-huh, no. Ni por meticas pequeñas. Debe tener cierto, una gran meta. Cuando uno tiene un hijo, tiene, ahí tiene su proyecto.
Total.
Y eso no tiene parámetros, tiene que ser sin límites. O sea, el compromiso no puede tener barrera, ni puede tener etapas, ni cositas ahí alrededor. No, no. Tiene que ser sin límites, a lo que sea. Eso es una cajita de sorpresas. Allá en la fundación, eso es una, cada uno es una cajita de sorpresas. Y hay que atender esas sorpresas y hay que ayudarlas.
Uh-huh. Laura, su hija, nos compartió un testimonio en donde recuerda algunas de las obras sociales que usted ha impulsado y que ya al principio, pues de alguna manera, le sirvieron para entender el valor de lo que usted hacía. Los invito, televidentes, a que veamos este nuevo testimonio.
Realmente al principio no era fácil entender cosas que ella hacía, que para nosotros era raro. Entonces, por ejemplo, que tú tuvieras tus cosas y de pronto llegas a la casa y ¿dónde está esta ropa? ¿Dónde está esto mío? No, es que tú no lo usas, entonces yo ya se lo regalé a tal persona que sí lo necesita o tal persona tal. Era como difícil desprenderse de cosas que uno tenía. Pero ella nos ha enseñado eso. Entonces, por ejemplo, en mi vida, yo soy pediatra, yo trabajo con los recién nacidos y ya uno... Aprendí como que las cosas no son mías, sino el que las necesita, desprenderse también de compartir, que si tienes un pedazo de comida y tal persona no tiene, compartirlo. Entonces ella siempre como que nos ha metido en su vida y en su rol, más que hablar, es demostrar lo que ella hace. Entonces aprender una vez ya una persona de la calle a vivir en la casa, que no son cosas fáciles, pero uno aprende ahí que hay otro mundo y que también hay que compartir con ellos.
Rescatando vidas.
Sí. No, ayudando.
Ese rescate, ¿qué tipo de compensación sientes tú cuando un niño, al quien seguramente recoges sin ningún tipo de posibilidad de futuro, encuentra el camino? ¿Qué te deja eso?
Sí, ¿sabe cómo me siento? Me siento que es una ayuda a él, porque no va a llorar más.
Ajá.
Es para él. Eso es para él. O sea, para mí, a mí el dolor es verlo llorar.
Claro.
Entonces, y verlo que tiene angustia, que está desesperado, que está de mal genio, que está impotente, se siente impotente, que quiere destruir todo. Ya cuando ellos se van empoderando y ellos van adquiriendo esto, entonces ya viene la tranquilidad, y ellos ya vienen las ilusiones, los objetivos, la lucha, el compromiso. Entonces ya viene, se vuelve fácil, ¿sí ves? Ya no, claro, es la pelea de que hacer entender que espérate que por este camino es mejor. Sí, es así.
Mostrando caminos.
Sí, mostrando caminos. Y ellos siempre dicen, pues esta chica que habla, mi hija Laurita, es una niña que se llama Mirley, y ella me decía, ¿cómo le pago? Yo le decía, tranquila, que las gracias me las vas a dar toda la vida.
Ajá.
Porque tú nunca vas a volver a vender tu cuerpo, ¿cómo te parece?
Excelente.
Y ya tienes cómo trabajar por ti, por tus hijos y por ti y por toda la sociedad. Okay. Es eso. Entonces, esas son las cosas chéveres, de que ya no nos ve uno mal.
Bueno, apasionante historia la que estamos viendo. A nuestros televidentes, gracias por su compañía. Los invitamos a seguir en nuestra próxima emisión, en donde continuaremos conociendo la vida de Marleny Hernández de Sarmiento. We'll be right back.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.